miércoles 1 de julio del año 2009. Saludamos a Isabel Viana.
Hola, buen día.
Graciano Pascale,
¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
La segunda de esta semana. Juan Ángel Urruzola, ¿bien? ¿Todo bien?
Todo bien, hola.
Y el tercer saludo es telefónico, porque Leonardo Costa esta semana ha anclado en su Paysandú natal. ¿Cómo te va, Leonardo?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Estás de vacaciones de julio, Jim?
De vacaciones de julio, cortando un poco las gripes de los niños.
Bueno, vamos a empezar, si les parece, con una información de esta misma mañana, una información bien fresca. El Papa Benedicto XVI aceptó la renuncia de Monseñor Francisco Barbosa a la diócesis de Minas, luego de que tomara estado público que había mantenido relaciones homosexuales, una conducta considerada pecado grave por la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal del Uruguay informó hoy de madrugada la decisión del Vaticano en un comunicado en el que expresó su profundo dolor por el grave pecado que ha dañado a la Iglesia y de manera especial a la diócesis de Minas. El Vaticano nombró administrador apostólico de la diócesis de Minas a Monseñor Rodolfo Wirtz, obispo de Maldonado, Punta del Este. ¿Cómo han observado ustedes este caso que hace varios días que está en el tapete, pero claro, de algún modo arrasado por todo el debate político, las elecciones internas, se había hablado poco? En estas tertulias no lo habíamos charlado.
Yo tengo un comentario muy puntual, pero que me parece que el grave pecado que se señala, desde mi punto de vista, es la hipocresía. Es el hecho de no ser coherente internamente, que la opción sexual de la gente es una opción privada y que en este momento el mundo entero valida la opción homosexual como una opción más, como puede ser la que permite la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que tener por cada hombre 4 mujeres o cualquier otra. No tengo ningún motivo para opinar al respecto, y cada confesión o cada grupo de personas o cada persona en sí misma tiene derecho a elegir su opción sexual. Y me parece que sí hay un grave problema con ese celibato, que no es que no fue modelo Jesús al respecto, o sea, que no fue parte ni de la prédica ni de la vida de él, y que es una decisión de la Iglesia que explota en muchos casos, particularmente en todo lo que refiere a los casos de la relación entre una persona privada de su sexualidad natural con niños.
Claro, una forma es la que plantea Isabel, que obviamente es totalmente racional y compartible, visto, digamos, desde fuera de la Iglesia Católica. Visto desde una óptica más cercana a la Iglesia Católica, hay un problema muy serio para la institución, un problema muy grave, un problema muy doloroso, porque desde la óptica, digamos, de la propia Iglesia Católica, me parece que el problema se aborda de otro ángulo. Es la, digamos, la incongruencia entre la adhesión a determinados valores, principios, criterios y la práctica o no de los mismos.
Claro, eso es un problema interno de la Iglesia.
Por eso digo,
yo lo miro desde afuera.
Justamente, eso siempre, yo quería subrayar esos dos enfoques diferentes, cómo uno puede abordar el mismo problema de dos enfoques, y los dos enfoques son válidos, perfectamente válidos, ¿no? Eso simplemente quería señalar ese punto. Visto desde esa perspectiva, digamos, de la perspectiva que yo estaba señalando ahora, hay un problema enorme. Además del profundo dolor y daño que este episodio ha causado a la Iglesia Católica Uruguaya y en general a la Iglesia Católica, que se suma a decenas y decenas de episodios, algunos de una sordidez terrible que hemos conocido, el caso por ejemplo en Irlanda, generaciones y generaciones y generaciones de niños sometidos a aberraciones sexuales por parte de los sacerdotes a los cuales los padres de esos niños confiaban su educación, un caso que en Uruguay no sé hasta qué punto se ha divulgado y se ha conocido, pero un caso que ha introducido una herida profunda en una sociedad muy católica como es la sociedad irlandesa, donde la Iglesia Católica tiene un lugar muy privilegiado en la consideración pública, casos recientes en Estados Unidos, en América Latina. Y todo esto, curiosamente, convive, porque uno tendría que pensar que esto, es una mancha negra para, obviamente para la Iglesia Católica lo es, pero en general puede reflejar alguna duda sobre la vida religiosa de las personas. Y yo creo que estamos viviendo un fenómeno exactamente opuesto. Es decir, hay, a mi juicio, un renacimiento de la vida religiosa en el mundo en este momento. Por distintas razones, hay como un acercamiento, una necesidad de las personas de llenar cierto vacío espiritual, de encontrar puntos de contacto con cuestiones trascendentes. Y eso sorprende a la Iglesia Católica en un momento muy malo de su propia vida. Es decir, cuando hay mucha gente que está abierta a recibir un mensaje religioso, un mensaje de trascendencia, creencia, de valores espirituales, de cosas superiores, encuentra a uno de los portadores históricos de esos mensajes en una situación sumamente debilitada y de baja credibilidad. Simplemente quería señalar este hecho porque me parece un cruce de caminos muy interesante.
Sí. Juan Ángel, Leonardo, yo no sé quién sigue.
Sí, yo poco, mi relación con la Iglesia Católica es de afuera, o sea, no tengo demasiado conocimiento. Lo que sí me impacta es esto, esta mañana cuando me la mandaron esta declaración de los obispos, yo me quedé preguntando si hubiera sido lo mismo y tan rápido si lo hubieran descubierto en una relación con una vecina o con una mujer. Primero esa cosa, o sea, un cierto tema porque era una relación homosexual, entonces queda medio latente ahí.
Sí, recordemos que el episodio es un episodio sordio, complicado, ¿no? Porque todo estalla a partir de una denuncia penal que el propio obispo realiza porque estaba siendo extorsionado por dos hombres con antecedentes penales con los cuales había mantenido relaciones sexuales. Claro,
entonces, los cuales había protegido, había dado trabajo, había albergado en la iglesia.
Claro, entonces ahí está toda esa dualidad, ¿no? Que se mide diferente el tema de la sexualidad, si es con hombres, si es con mujeres y demás. Y después eso que mis contertulios mencionaban, el tema ese de la doble moral. Yo concuerdo con Graciano que hay una serie de temas de espiritualidad y demás que están cada vez más presentes en la sociedad de hoy, y la iglesia católica, las iglesias clásicas están un poco como desfasadas, ¿no? con su mensaje, cuando en realidad hay algunos mensajes de solidaridad y de igualdad entre los hombres que siguen siendo válidos y que deberían ser el buen mensaje. Pero bueno, la iglesia siempre ha sido por un lado eso, pero por otro lado una institución de poder. Y como es una institución de poder, este tipo de problemas los digiere mal y en general los lava dentro, los trapos sucios los lava entre casa, ¿no? Es medio extraño esto de que haya sucedido tan rápido y se haya tomado una decisión, porque en general la iglesia no toma una decisión, los traslada, los lleva a otra parte y a menudo no sabemos qué termina pasando, ¿no?
Acá lo que pasa es que Monseñor Barbosa presentó renuncia, ¿no?
Y denuncia.
Uh-huh. Primero la denuncia a la policía.
Yo quisiera hacer un pequeño agregado muy cortito, y es la responsabilidad de los líderes de cualquier tipo, de cualquier religión y de cualquier rol de líder, o sea, un líder político también, de ser ejemplares. O sea, que en realidad se espera que un líder sea modelo, y hay ciertos modelos que evidentemente dentro de la mentalidad dominante de la Iglesia Católica no van.
Leonardo, tú, desde lejos, por teléfono.
El mensaje es bien ponderado el que hace Vaticano, en el sentido de, naturalmente, aceptarle la renuncia y rechazar la conducta, que creo que es mucho más la conducta de la hipocresía y de la mentira, como decía Isabel, y a su vez también pide misericordia para la persona y para el individuo, en el sentido de que justamente las flaquezas humanas hay que perdonarlas, en el sentido de que no se puede condenar a la persona. Y yo creo que en eso es bien ponderado. Pero también recuerdo que hace poco, hace unos 5 años, cuando un padre había, que todavía está, recuerdo que salió en un programa de televisión, que había tenido un hijo con una fiel, un padre que estaba sentado en la ciudad de Minas, que también se actuó de la misma manera. O sea, yo creo que la iglesia tiene por un lado una doble faceta. Yo reconozco que soy un individuo cristiano, no comulgo ninguna religión en sí mismo, pero naturalmente por razones culturales estoy más cercano a la iglesia católica. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia en general actuó, en Uruguay por lo menos, de la misma manera, haciendo relaciones sexuales tanto con homosexuales o relaciones heterosexuales. Este caso es mucho más grave en el sentido de que una persona con una representatividad importante dentro de la iglesia, no por la conducta, me parece a mí, sino, o sea, no porque sea con un homosexual, sino por el hecho de la representatividad que tenía en una región como la región de La Valleja. Ahora, yo creo que sí, el gran tema y el gran debate es cómo las instituciones, si no se ayornan, pueden llegar a disociarse con un mensaje que, como decía muy bien Graciano, está latente y de una necesidad muy fuerte por parte de los feligreses. Si la Iglesia Católica no plantea este tema del celibato, del reconocimiento de lo que es el ser humano, y no es una debilidad como lo plantea la Iglesia, sino es directamente la sexualidad como un componente integral del ser humano, la Iglesia va a seguir teniendo estos problemas y seguramente disociando cada vez más de sus feligreses, no de la fe, porque la fe seguirá estando presente, pero sí, digamos, la institución seguirá resquebrajándose. Yo creo que es un momento, y seguramente en los próximos años lo vamos a ver, en los próximos tiempos y quizás mucho más pronto que lo que se piensa, donde el celibato va a tener que ser discutido fuertemente. Quizás el ejemplo paradigmático también, agrego el de caso de Estados Unidos, donde los obispos en Estados Unidos tenían los mismos problemas de abuso sexual con respecto a sus feligreses. Y quizás el otro tema fue el caso de Lugo. Entonces me parece que todos estos ejemplos que demuestran nada más ni nada menos que el ser humano tiene la necesidad de una vida integral con la sexualidad, hacen que claramente el mandato del celibato se haya resquebrajado y sea necesario repensar la Iglesia para que la Iglesia católica siga siendo esa potencia evangelizadora, por un lado, y también integradora de sectores claramente marginales en diversas sociedades del mundo.
Hay varios mensajes de oyentes que van por ese lado. Por ejemplo, este de Celina de Minas, justamente, que dice que el celibato que la Iglesia pide es antinatural. No podemos servir a Dios negando su creación, ya que el sexo de cada uno lo crea Dios también, señala esta oyente. Pero después hay otros mensajes, como el de Leandro, que dice: la Iglesia no está desfasada para nada, tiene su mensaje y sus reglas, y se los conoce desde hace 2000 años. Si no se comparten las ideas y las reglas, simplemente no se la integra. En sociedades abiertas y democráticas, la Iglesia católica tiene derecho a difundir sus ideas, sus valores y sus obras. Un obispo renuncia por haber trascendido su situación y se lo saca rápido del cargo, es absolutamente lógico. Además, se condenó el pecado, pero no se lapidó al pecador.
Una sola cosa más. Esto es muy parecido a lo que pasa en las instituciones, digamos, tanto religiosas como paganas, como puede ser un partido político. Si uno no ayorna la estructura, la institucionalidad a lo que es la cultura del momento, pasan dos cosas: la cultura del momento seguirá y la institución se resquebrajará. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy con la Iglesia Católica.
Yo quisiera agregar otro enfoque, y es el siguiente. La Iglesia Católica no es solamente el clero, no solamente los obispos o el Papa. La Iglesia Católica es básicamente el pueblo católico, digamos, los laicos, los feligreses. Y en este, y desde este punto de vista, me parece que, más allá del celibato, que yo obviamente comparto con todos ustedes, que es algo que tiene que, se está, los hechos lo están revisando. Yo señalaría una cosa, para mí, que abarca obviamente muchísimas más personas, que es, en general, el entronque del mensaje cristiano y católico con la sexualidad de los laicos, de las personas. Acá hay, la Iglesia Católica tiene una, digamos, por lo menos yo lo veo de esta manera, un divorcio entre lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu de las personas. Y si uno lo mira, digamos, desde el punto de vista del pensamiento científico en estas cosas, uno llega apenas, recién con Freud, ¿verdad?, a fin del siglo pasado, principio del siglo XX, llega a estudios sistemáticos con un rigor científico sobre lo que significa la sexualidad como manifestación de la interioridad del ser humano, es decir, la sexualidad como manifestación del espíritu humano. Es decir, no son el cuerpo algo pecaminoso, demoníaco, y el espíritu algo puro, excelso, que está llamado a la misericordia de Dios, sino que el ser humano es las dos cosas, es el cuerpo, la carne y el espíritu. Y esta reflexión no se ha abierto camino en la Iglesia Católica, y lo digo como católico, no se ha abierto camino. Entonces, me parece que este tipo de manifestaciones, y por eso no pongo solamente el hincapié en el celibato de los sacerdotes, pongo también la lupa en el enfoque de la Iglesia Católica respecto de la sexualidad de quienes no son sacerdotes. Es decir, falta una reflexión profunda sobre ese encuentro entre el cuerpo y el espíritu, es decir, la sexualidad no vista como algo solamente como una fuente de placer, como algo lujurioso, como algo que lleva al pecado y a la perdición, sino la sexualidad y el cuerpo como una manifestación del amor humano, ¿verdad? Y ahí obviamente entrará la variante homosexual, heterosexual. Eso después, en fin, cada uno tendrá su enfoque particular, algunos pensarán una cosa u otra, pero a mí lo que me parece importante es que esto tiene que llevar a una reflexión del pensamiento cristiano y católico sobre ese, a mi juicio todavía, desencuentro entre el cuerpo y el espíritu. No son dos entidades separadas, forman parte de una misma entidad, y la creación humana hecha por Dios toma en cuenta las dos variantes, y me parece que todavía estamos en la especie de una infancia de un pensamiento profundo sobre el tema.
Un par de apuntes más, porque da la impresión de que todos tienen algo para decir y podemos seguir con este tema un buen rato. Isabel.
No, solamente señalar que en realidad, respecto a lo que decía Graciano, una cosa es la persona y otra cosa es cuando la persona decide entrar en una comunidad como es la iglesia y adopta sus reglas. Uh-huh. O sea que en realidad los feligreses no están incluidos en las reglas internas que se exigen a los sacerdotes. Eso es lo que de alguna manera...
¿Los mandamientos son para los católicos? Que son
no, los mandamientos también. Sí, pero digo, la situación sacerdotal es otra.
Sí, claro. Sí, hay más mensajes de la audiencia que van por otro lado, ¿no? Dice, por ejemplo, qué valor el del cura que se enfrenta a todo y da fin a un chantaje. Él podría haber continuado en medio de las mentiras, pero optó por la verdad. Saludo a ese hombre valiente, dice este oyente. Alicia, que también es de Minas, como otro mensaje que leíamos hace un rato, dice algo parecido. No debemos opacar que aquí hubo un delito de chantaje, pero además la valentía del obispo de denunciar ese tipo de detalles habitualmente no salen a luz. Bueno, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay que ponerse, sí, en el lugar de este hombre, ¿no? Que decidió dar los pasos que dio.
Yo comparto totalmente eso. Totalmente, o sea, sí. Y creo también, que nosotros cuando hablábamos sobre todo en relación a la iglesia y a la contradicción profunda que esto plantea, y era desde ese lado que lo queríamos leer, pero evidentemente en general estas cosas se tapan y se manejan de otra manera. Entonces, comparto totalmente el mensaje.